ML Noticias de Abajo.
Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia.
Sean todas y todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Esta edición es la correspondiente al día 11 de febrero del 2019 y les damos la bienvenida.
Bueno, pues de este lado les saluda Su y agradeciendo que nos acompañen en esta emisión.
De este otro lado, Pancho, en los controles y en el micrófono.
Y de este lado, su amigo Evo. Y bueno, pues sin más, y agradeciendo a todos los medios libres, independientes, autónomos o como se llamen, por el trabajo que hacen cotidianamente, nos vamos al menú informativo del día de hoy. Y para el bloque de Rompiendo Fronteras tenemos la siguiente información. Desde el Gualmapu, allá en el sur del continente, en Chile, hay una actualización de la caravana de medios libres que sigue recorriendo este territorio del pueblo mapuche. Y en esta ocasión nos comparten una nota que se titula Love Pilingüe defiende su agua de una inmobiliaria. Una noticia que nos comparte Voces del Gualmapu.org.
Y desde Italia nos comparten el portal de ataque.noblogs.org sobre el desalojo de un espacio ocupado. Cientos de anarquistas se enfrentaron con fuerzas policiales durante la protesta contra el asilo ocupato, hashtag, y el desalojo en Turín. Los camaradas exigen la liberación inmediata de los detenidos contra los estados policiales y la represión estatal. Ya tendremos más información.
Desde México tenemos Carta de las zapatistas a las mujeres que luchan en el mundo. Y bueno, vamos a ver qué nos dicen las compañeras desde el sureste mexicano.
Y desde Guatemala nos comparten la siguiente convocatoria, hashtag 16F, artistas en acción se movilizan de nuevo. Las calles con para el arte y la resistencia, para manifestar el repudio a la corrupción y para pedir un proceso electoral digno. Esto nos lo comparte varios colectividades allá en Guatemala que están convocando esta segunda iniciativa y lo pueden encontrar también en el portal Culturas Vivas Comunitarias de Guatemala.
Y desde el portal elturbión.com nos comparten el artículo titulado Venezuela, la creación de Juan Guaidó. Y bueno, ya algo que se sabía a voces, como el gobierno estadounidense desarrolló todo un producto comercial para apoderarse del poder político en Venezuela. Más información, adelante.
Y tenemos la entrevista a Mark Bray, autor de Antifa. Esta entrevista la hace el portal Todo por Hacer.
Y en Honduras, el sur de Honduras y el avance del proceso del despojo, una nota que nos comparte Radio Temblor y que nos habla de la situación que está viviendo ahorita este país centroamericano de Honduras.
Y bueno, también tenemos un cómic que nos comparte la producción de China. De un cómic manga sobre la vida y juventud y política de Carlos Marx.
Tenemos de Democracy Now! Al menos 2 muertos en protestas contra el gobierno en Haití.
Y ya en la sección desde el ombligo del monstruo vamos a tener la siguiente información. En Veracruz, en la comunidad de Las Choapas, están bajo amenaza 84 ejidos amenazados por el fracking. Una nota que nos comparte presencia.mx.
Y en Puebla, acá en el ombligo del monstruo, nos comparten: irresponsable votar si vivimos o morimos, pueblos de Morelos ante consulta de AMLO sobre termoeléctrica. El presidente Andrés Manuel López Obrador fijó el 23 y 24 de febrero como los días para la consulta de dos termoeléctricas, un acueducto y un gasoducto, a los pueblos que llevan ya un sexenio luchando por la imposición de estos megaproyectos en sus tierras. De Pie de Página y otro portal más.
Tenemos... Y nuestra siguiente nota es: los feminicidios y el narco son una forma de control social. Esto es lo que nos va, bueno, vamos a leer en un ratito lo que nos dice Sibeki en relación a esta situación.
Y también traemos una nota que nos habla acerca de la construcción del Tren Maya, que dice: va a ser un desastre, alerta Francisco Toledo, este pintor y artista oaxaqueño, y una nota que nos comparten desde La Jornada.
Y el portal de espoirchiapas.blogspot.com nos comparten: ejidatarios de Tila presentan pruebas de complicidad del Registro Agrario Nacional en robo del nombramiento del ejido. Más información adelante.
Y nuestra siguiente nota es: niega Profepa estudio de agua por contaminación minera en Magdalena, Ocotlán, Oaxaca. Una nota de Regeneración Radio. Y bueno, pues esta sería nuestra nuestro resumen de lo que vamos a tener el día de hoy y que vamos a estar compartiendo con ustedes. Entonces, pues vámonos a un corte musical y regresamos con las noticias.
Nosotros, nosotras, no perdonamos, no olvidamos. Tenemos bien presente que nos siguen faltando 43. Miles y miles más en esta fosa común llamada México. Para todas ellas, para todos ellos, memoria, verdad y justicia. Heridas abiertas infectadas, gonorrea de capital, democracias inyectadas, mentiras abiertas disfrazadas, mundial falacia cual y libertades sin. Heridas abiertas infectadas, gonorrea de capital, democracias infectadas, mentiras abiertas disfrazadas, mundial falacia actual. Inundan las calles, botas de militares, tanto milico cuico posicionado por todos lugares, hasta la marina dejó los mares por esta guerra transmitida por todos los canales. Dicen que hacen guerra contra organizada delincuencia, cuando el gobierno asociado delinque con cínica indiferencia. Pues la verdadera sentencia es contra la juventud, los diferentes, los pobres, los presentes, contra la lucha social. Quieren callar la voz del pueblo y su protesta. Junta de bayoneta, junta de bayoneta. Una vez más, una vez más. Antigua y abierta herida, de cicatriz podrido mal cocida. En toda la región ya conocida la instauración del poder de facto. Fascista, clasista, el estado policial, siempre en defensa del gran capital. Contra insurgencia, ley, seguridad nacional, sucia guerra contra disidencia y poblacional. Fallido, estado coercitivo, guerra de baja intensidad, controla con violencia toda la sociedad. Estrategia de un gobierno, narco paramilitar, subordinación. El objetivo jodido de esa operación, sabemos cuál es el motivo. Ahora en estado de excepción, heridas abiertas infectadas, gonorrea de capital, democracias inyectadas, mentiras abiertas disfrazadas, mundial falacia actual y libertades simuladas. Heridas abiertas infectadas, gonorrea de capital, democracias inyectadas, mentiras abiertas disfrazadas, mundial falacia actual.
ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras.
Bueno, pues ya estamos de regreso, vamos a iniciar con las notas del día de hoy y les queremos compartir un audio que nos comparten nuestros compañeros de Voces del Gualmapu y es un artículo que se titula Love Pilingüe defiende su agua de una inmobiliaria. Es una entrevista que hacen a Orlando Colimpán Quintomán, huerquen de Love Pilingüe e integrante de la comunidad Pedro Quintomán. Nos informa acerca del conflicto producido por la implantación de un condominio por parte de la inmobiliaria Robreviejo, representada por la familia Brunner. Y bueno, este es un poco de la lucha en defensa del territorio allá en el Gualmapu chileno. Y esta es una nota también de la caravana de medios libres por el Gualmapu, que es un viaje de comunicadores autónomos provenientes de distintos medios y países, que en este verano del 2019 nos movilizamos compartiendo talleres de comunicación y cubriendo la problemática actual del pueblo mapuche. Y bueno, vamos a escuchar este audio y regresamos.
Mi nombre es Orlando Colimpán Quintomán. Huerquén del Love Pilingüe y integrante también de la comunidad Pedro Quintomán acá de Love de Pilingüe. Bueno, contarle un poco el tema que el problema que tenemos acá en el Love con la implementación del condominio de la inmobiliaria Roble Viejo, representada por la familia Brunner, en especial de Pablo Brunner Moreno, donde están haciendo implementando condominio al interior de este loft. Ya allí han ejecutado, adquirieron en su principio alrededor de 40 hectáreas, de las cuales las lotearon y donde tienen aproximadamente 80 lotes. Posterior a eso avanzó alrededor como entre 20 y 25 hectáreas más, donde también las tiene loteadas. Y posterior a eso avanzó con adquirir dos espacios comunitarios que eran del loft de Pilingüe, donde estaban emplazados los colegios antiguos, donde de las cuales hacía reuniones las comunidades, y posteriormente, después que él la adquirió, lógicamente pasaron a dominio de él. Posterior de eso adquirió 19 hectáreas, que una compra que hizo a fines del mes de septiembre del 2018, 19 hectáreas que de alguna u otra forma estaban dentro de un predio que estaba en reivindicación por la comunidad Pedro Quintomán, de la cual yo represento. Por cierto, aquí ha creado dificultades la inmobiliaria, principalmente con el recurso de agua, donde ya tiene loteado, tiene tres. Sabemos que tiene tres pozos profundos que ha construido para abastecer las 60 y tantas hectáreas que tiene loteadas. Donde adquirió las otras 19 hectáreas también dentro de su planificación tenía también de lotear y también hacer un pozo profundo. Justamente en este espacio es donde confluye el agua que hoy día abastece a la comunidad Pedro Quintomán, que está en la parte baja, y de la cual, si hace un pozo profundo, eso significa automáticamente dejar dentro de un año o dos años sin agua a la comunidad. Entonces, por eso que nosotros hemos reaccionado, las comunidades han reaccionado, el LOF ha reaccionado en defender el LOF Pilingüe, y donde hemos manifestado no la construcción más de condominio, y eso también significa tomar conciencia internamente en el LOF de Pilingüe, en las comunidades y en las familias mapuches, en que no se debe vender ni un metro más de tierra, a no ser que se le venda a alguien de las mismas comunidades. Los problemas que de alguna otra forma no, no, provoca la inmobiliaria en el ámbito cultural. El condominio de alguna forma está emplazado o se viene emplazando muy cerca de los de tres espacios de significancia cultural que tiene la, el loft bilingüe, principalmente que son los chagúes actuales, un chagúe actual, y dos que son antiguos. Junto con eso también está a metro el cementerio antiguo, y que de alguna otra forma todavía usamos. Entonces eso está a metro del condominio Rayencura, que es de esta inmobiliaria. Entonces es perjudicial en el ámbito cultural, también en el ámbito social, porque de alguna otra forma la implementación del condominio al interior del loft, eso significa división, división del espacio de las comunidades.
Y ahora continuamos con más información. Desde el viejo continente nos comparten el desalojo de un ocupa, en el que nos comparte la nota el portal ataque.noblogs.org. Vamos a darles, esta es una traducción hecha por Noticias de Abajo ML, orgullosa traducción. Turín, Italia, expulsiones y arrestos. El jueves 7 de febrero, temprano en la mañana, los policías con la ayuda de bomberos irrumpieron en el ocupa, lugar ocupado desde 1995. Lugar de organización de luchas sociales contra los desalojos, contra las cárceles para migrantes y hace unos años contra el TAP. Las personas se subieron al techo donde permanecieron más de 24 horas. Al final los policías lograron sacar a todos y condonar el edificio. Lo mismo para la ocupación de Corso Giulio Cesare. Se llevaron a cabo varias manifestaciones de solidaridad en el vecindario, completamente acordonadas por la policía. Aparentemente las personas han sido arrestadas por resistencia o violencia contra el arresto, contra la policía. El rally de la noche para discutir la situación en la sede de Radio Blackout se convirtió en una manifestación salvaje. La operación represiva tuvo como objetivo, además de expulsar de la escena a los manifestantes, arrestar a las personas acusadas de asociación subversiva. Los seis arrestados, otra persona bajo orden de arresto no encontrada, están acusados de una serie de ataques explosivos incendiarios contra empresas e instituciones, incluida la embajada francesa y varias oficinas de correos, relacionadas con la detención y deportación de migrantes. La noche del viernes tuvo lugar un pequeño evento solidario en Bolonia, hoy sábado un evento se llama en Turín. Bueno, esta es la información, libertad para Larry, Silvia, Nicolo, Yada, Beppe y Antonio. Esta es la información que nos compartes. Vámonos con más información.
Y continuamos con la carta de las zapatistas a las mujeres que luchan en el mundo. Y bueno, pues empieza así. Acá en Enlace Zapatista pueden encontrar esta carta. Y dice, hermanas... Hermana, compañera, te mandamos un saludo de cómo mujeres que luchan, que somos, de parte de las mujeres zapatistas. Lo que te queremos decir o avisar es un poco triste porque te comunicamos que no vamos a poder hacer el segundo encuentro internacional de mujeres que luchan aquí en nuestras tierras zapatistas este marzo del 2019. La razón de que no podemos, pues tal vez es que ya sabes, y si no, pues te lo platicamos un poco. Resulta que los nuevos malos gobiernos ya dijeron claro que van a hacer sus megaproyectos de los grandes capitalistas, su Tren Maya, su plan para el Istmo, de Tehuantepec, de la siembra de árboles para mercancía de maderas y frutas. También dijo que entran las mineras y las grandes empresas de alimentos, y además tienen su plan agrario que es que lleva hasta lo último la idea de destruirnos como pueblos originarios, de la manera de convertir nuestras tierras en mercancías. Que así quieren completar lo que dejó pendiente el Carlos Salinas de Gortari, que no pudo porque lo paramos con nuestro alzamiento. Esos proyectos pues son de destrucción. No importa cuánto lo quieran tapar con sus mentiras. No importa cuántas veces multipliquen sus 30 millones de apoyos. La verdad es que van por todo en contra de los pueblos originarios, de las comunidades, de sus tierras, de sus montañas, de sus ríos, de sus animales, de sus plantas y hasta de sus piedras. O sea que no solo van contra nosotras las zapatistas, sino que contra todas las mujeres que dicen indígenas. Y pues también contra los hombres, pero ahorita estamos hablando de como mujeres que somos. ¿Quiénes quieren que, quieren que nuestras tierras ya no sean para nosotras, nosotros, sino para que los turistas se vengan a pasear y tengan sus grandes hoteles y sus grandes restaurantes y los negocios que se necesitan para que los turistas tengan esos lujos? Quieren que nuestras tierras se conviertan en fincas productoras de maderas preciosas, de frutas y de agua, en minas para sacar el oro, la plata, el uranio y todos los minerales que hay y que quieren los capitalistas. Quieren que nos convirtamos en sus peonas, en sus sirvientas, que vendamos nuestra dignidad por unas monedas al mes. Porque esos capitalistas y quienes los obedecen en los nuevos malos gobiernos piensan que lo que queremos es paga. No pueden entender que nosotras queremos la libertad. No entienden que lo poco que hemos logrado es luchando sin que nadie nos lleve la cuenta, sin fotos, sin entrevistas, sin libros, sin consultas, sin encuestas, sin votaciones, sin museos y sin mentiras. No entienden que lo que ellos llaman progreso es una mentira, que ni siquiera pueden cuidar la seguridad de las mujeres, que siguen siendo golpeadas, violadas y asesinadas en sus mundos progresistas o reaccionarios. ¿Cuántas mujeres han sido asesinadas en esos mundos progresistas o reaccionarios mientras tú lees estas palabras, compañera, hermana? Tal vez tú lo sabes, pero claro te lo decimos que acá, en territorio zapatista, no ha sido asesinada ni una sola mujer en muchos años. Pero eso sí, dicen que nosotras somos las atrasadas, las ignorantes, las poca cosa. Tal vez no lo sabemos de qué es el mejor feminismo. Tal vez no sabemos decir cuerpa o según cómo cambian las palabras o qué es lo de equidad de género o esas cosas que hay tantas letras que ni se pueden contar. Y ni siquiera está cabal eso que dicen de equidad de género, pues solo hablan de equidad de mujeres y hombres. Y hasta nosotras, que nos dicen ignorantes y atrasadas, lo sabemos bien que hay quienes no son ni hombres ni mujeres, y que nosotras les llamamos otroas, pero que esas personas se llaman como se les da la gana. Y no les ha sido fácil ganar ese derecho de ser lo que son sin esconderse porque les burlan, les persiguen, les violan, les asesinan. ¿Y a poco todavía les vamos a obligar, o que son hombres o son mujeres, y que tienen que ponerse de un lado o de otro? Si esas personas no quieren, pues, se hace mal si no se les respeta. Pero entonces, ¿por qué nos quejamos de que no nos respetan como mujeres que somos, si no respetamos a esas personas? Pero bueno, tal vez es porque hablamos de lo que hemos mirado de otros mundos y no tenemos mucho conocimiento de eso. Lo que sí sabemos es que luchamos por nuestra libertad y que nos toca ahora luchar por defenderla, para que la historia del dolor de nuestras abuelas no la sufran nuestras hijas y nietas. Nos toca luchar porque no se repita la historia donde volvemos al mundo de solo hacer la comida y parir crías, para verlas luego crecer en la humillación, el desprecio y la muerte. No nos alzamos en armas para volver a lo mismo. No llevamos 25 años resistiendo para ahora pasar a servirles a los turistas, a los patrones, a los capataces. No vamos a dejar de ser promotoras de educación, de salud, de cultura, tercias, autoridades, mandos, para ahora pasar a ser empleadas en hoteles y restaurantes sirviéndoles a extraños por unos cuantos pesos. No importa si son muchos o pocos los pesos, lo que importa es que nuestra dignidad no tiene precio. Porque eso quieren, compañera, hermana, que en nuestra propia tierra nos convirtamos en esclavas que reciben unas limosnas por dejar que destruyan la comunidad. Cuando tú llegaste a estas montañas para el encuentro del 2018, lo miramos que nos miras con respeto y a veces tal vez con admiración. Aunque no todas las que vinieron así hicieron, porque también que lo sabemos, que hay quien vino para criticarnos y malmirarnos, pero no importa, porque lo sabemos que el mundo es grande y son muchos los pensamientos, y hay quien entiende que no todas podemos hacer lo mismo, y hay quien no entiende. Eso pues lo respetamos, compañera y hermana, porque no para eso fue el encuentro. Que sea que no fue para ver quién nos da buena calificación o mala calificación, sino para encontrarnos y sabernos que luchamos como mujeres que somos. Y no queremos que ahora nos vas a mirar con pena o con lástima, como sirvientas a las que se le da órdenes de buen o mal modo, o como las que se les regatea el precio de su producto, a veces artesanías, frutas o verduras, en veces lo que sea, como así hacen las mujeres capitalistas. Pero bien que cuando van a comprar a sus centros comerciales, ahí no regatean, sino que cabal pagan lo que dicen los capitalistas y hasta se ponen contentas. No, compañera, nosotras vamos a luchar con todo y con todas nuestras fuerzas en contra de esos megaproyectos. Si conquistan estas tierras, será sobre la sangre de nosotros, de nosotras, las zapatistas. Así lo hemos pensado y así lo vamos a hacer. De repente estos nuevos malos gobiernos lo piensan o lo creen que, como somos mujeres, rápido lo vamos a bajar la cabeza, obedientes ante el patrón y sus nuevos capataces, porque lo que buscamos es un buen patrón y una buena paga. Pero no, lo que nosotras queremos es la libertad que nadie nos regaló, sino que la conquistamos luchando incluso con nuestra sangre. ¿Tú lo crees que cuando vengan las fuerzas de los nuevos malos gobiernos, sus paramilitares, sus guardias nacionales, los vamos a recibir con honores, con agradecimiento, con alegría? No, ¿qué va a ser? Los vamos a recibir luchando y a ver si así aprenden lo que son las mujeres zapatistas, que no se venden, no se rinden y no claudican. Nosotras, cuando fue el encuentro de mujeres que luchan el año pasado, pues nos esforzábamos para que estuvieras contenta y alegre y segura, compañera y hermana. Y ahí lo tenemos, el buen tanto que criticas que nos dejaste, que está muy dura la tabla, que la comida no te gusta, que está muy cara, que por qué esto y que por qué lo otro. Ya te informamos que cómo fue que trabajamos y las críticas que recibimos. Y aunque con las quejas y críticas, pues acá estuviste segura, sin que los hombres malos o buenos te estuvieran mirando y calificando, puras mujeres estuvimos, tú lo sabes. Y pues ahora ya no es seguro, porque lo sabemos que el capitalismo viene por todo, y lo quiere, no importa a qué costo. Y lo van a hacer porque sienten que mucha gente los apoya, y que pueden hacer barbaridad y media y todavía les van a aplaudir. Y nos van a atacar y a revisar sus encuestas, a ver si tienen buenos puntos y hasta ahí que nos acaban. Y mientras te escribimos esta carta, ya empezaron los ataques de sus paramilitares sobre los mismos que antes eran del PRI, luego del PAN, luego del PRD, luego del Verde Ecologista y ahora son de Morena. Entonces, pues te decimos, compañera y hermana, que no vamos a hacer acá el encuentro, pero sí háganlo en sus tierras según sus modos y sus tiempos. Aunque no vamos a asistir, como quiera le vamos a pensar. No dejes de luchar aunque esos malditos capitalistas y sus malos gobiernos se salgan con la suya y nos aniquilen, pues tú tienes que seguir luchando en tu mundo. Porque bien que lo acordamos en el encuentro que vamos a luchar para que ni una sola mujer en cualquier rincón del mundo tenga miedo a ser mujer. Y pues tu rincón es tu rincón, compañera y hermana, y ahí te toca, como a nosotros nos toca acá en tierras zapatistas. Estos nuevos malos gobiernos lo piensan que fácil nos van a derrotar, que somos pocas y que nadie nos apoya en otros mundos. Pero ¿qué va a ser, compañera hermana? Aunque sea que solo quede una de nosotras, pues esa va a pelear por defender nuestra libertad. Y no tenemos miedo. Si no tuvimos miedo hace ya más de 25 años cuando nadie nos miraba, pues ahora que ya nos miraste tú, bien o mal, pero nos miraste. Pues ahí les encargamos la pequeña luz que te regalamos. No dejes que se apague, aunque la de nosotras se apague aquí con nuestra sangre y aunque se apague en otros lados. Tú cuida la tuya porque, aunque los tiempos ahora son difíciles, tenemos que seguir siendo lo que somos. Y es que somos mujeres que luchan. Pues es todo, compañera y hermana. El resumen es que no vamos a hacer el encuentro, o sea que no vamos a participar. Y si lo hacen el encuentro en tu mundo y te preguntan que dónde están las zapatistas, pues que no llegan, pero tú diles la verdad, que las zapatistas están luchando en su rincón por su libertad de como mujeres que somos. Es todo, ahí te cuidas, compañera y hermana. De repente pues ya no nos miramos. Tal vez te dicen que ya no las piensas a las zapatistas porque ya se acabaron ya. Que ya no hay zapatistas, te van a decir. Pero cuando piensas que ya no, cuando ya nos derrotaron, ahí nomás, sin que te des cuenta, vas a mirar que te miramos y que una de nosotras se acerca y te pregunta al oído, para que solo tú escuches. ¿Dónde está, pues, tu lucecita que te dimos? Desde las montañas del sureste mexicano, las mujeres zapatistas, febrero del 2019. Y bueno, pues sí, muy triste la noticia, porque pues este encuentro reunió a muchas mujeres el año pasado, 8,000 mujeres de todo el mundo, bueno, de un montón de lados, así pues fue un gran encuentro, nos llenó de mucho entusiasmo, pues ver esa fuerza, ver esa solidaridad, esa capacidad de identificarse, y bueno, como dicen las zapatistas, pues habrá quien sí, habrá quien no, en fin, ¿no? Pero bueno, pues también es muy claro el mensaje, pues, ¿no?, de la reivindicación de su lucha, y pues también ellas desde su papel, pues, de insurgentas, ¿no?, milicianas, de pues personas insurgentes que saben que tienen que pues dar esta batalla, ¿no? Y que bueno, pues nosotros ahora sí que, como dicen ellos, en nuestros mundos, pues vemos diferente, ¿no? Y bueno, pues también en lo que se refiere un poquito a esta cuestión del lenguaje de género, y pues también es algo que bueno, cabe comentar que hay como un feminismo institucional, ¿no? Hay como un feminismo que sí, desde las instituciones está buscando como esta cuestión de la equidad y cosas por el estilo a nivel como más institucional. Pero bueno, ¿no? Pues sabemos en general que el feminicidio es mucho más que eso, ¿no? Pero bueno, pues ahí se los dejo y, pues bueno, como dice el comunicado, pues hagamos el encuentro en nuestros lados.
Bueno, vamos con más información y ahora desde Guatemala nos invitan nuestros compañeros, compañeras que están haciendo allá esta resistencia a la corrupción por parte del gobierno guatemalteco y particularmente la cuenta de Twitter de Culturas Vivas Comunitarias Guatemala nos invita a esta jornada del 16 de febrero que se titula Artistas en Acción contra la Corrupción e Impunidad. Ante los hechos de represión y autoritarismo que estamos viviendo en Guatemala, las y los artistas, gestores culturales, colectivos y personas individuales representados en Artistas en Acción contra la Corrupción e Impunidad manifestamos lo siguiente: que repudiamos y rechazamos tajantemente las muestras de intimidación, persecución, amenazas, detenciones ilegales y arbitrarias y asesinatos en contra de activistas, militantes y defensores de derechos humanos, jueces, probos, diputados y diputadas honestas y artistas que han sido víctimas del aparato de seguridad estatal y que de manera autoritaria y represiva han cometido delitos y abusos en contra de estos. Desde este espacio llamamos a la ciudadanía a organizarse, autocuidarnos y respaldar a las organizaciones que llamaremos a las movilizaciones en las calles para los próximos días y demostrar que Guatemala debe ser un país alegre, lleno de amor, de sonidos, de colores y solidaridad. A mayor represión, mayor organización. Y esta es una convocatoria que surgió el 4 de febrero y es para que el próximo 16 de febrero, que de hecho el hashtag es 16F y hashtag también las calles son nuestras, pues se puedan llevar a cabo actividades. Y ya convocan a la primera, frente a Palacio de Gobernación, zona 1, caminaremos hacia el portal de comercio del Centro Histórico, esto a las 3 de la tarde, y bueno, pues también el trabajo en redes va a ser con el hashtag 16F, las calles son nuestras. Y bueno, pues ahí está la información.
Y ahora continuamos con más información, ahora con información del portal elturbión.com, en el que nos comparten la nota de Venezuela, la creación de Juan Guaidó. Juan Guaidó es el producto de más de una década de asidua preparación por parte de las fábricas de élite dedicadas al cambio de régimen en Venezuela del gobierno de Estados Unidos. Mientras se hace pasar por un campeón de la democracia, ha pasado años al frente de una violenta campaña de desestabilización. Antes del 23 de enero, menos de uno de cada cinco venezolanos había oído hablar de Juan Guaidó. Hace solo unos meses, este hombre de 35 años era un personaje oscuro en un grupo de extrema derecha políticamente marginal, estrechamente asociado con actos espantosos de violencia callejera, incluso en su propio partido. Guaidó había sido una figura de nivel medio en la Asamblea Nacional, dominada por la oposición, que ahora se encuentra bajo desacato según la Constitución venezolana. Pero después de una llamada telefónica del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, Guaidó se proclamó a sí mismo como presidente de Venezuela, ungido como el líder de su país por Washington. Un político previamente desconocido fue trasladado al escenario internacional como el líder seleccionado por Estados Unidos para la nación con las reservas de petróleo más grandes del mundo. Haciendo eco del consenso de Washington, el comité editorial de New York Times calificó a Guaidó como un rival creíble para Maduro, con un estilo refrescante y una visión para hacer avanzar el país. El comité editorial de Bloomberg News lo aplaudió por buscar la restauración de la democracia. Wall Street Journal lo declaró un nuevo líder democrático. Mientras tanto, Canadá, numerosas naciones europeas, Israel y el bloque de gobiernos latinoamericanos de derecha, como conocido como el Grupo de Lima, reconocieron a Guaidó como el líder legítimo de Venezuela. Si bien Guaidó parecía haberse materializado de la nada, él era de hecho el producto de más de una década de asidua preparación por parte de las fábricas elite. Y a ver... Juan Guaidó es un personaje que se ha creado para estas circunstancias, dijo The Greystone, Marco Terugi, sociólogo argentino y renombrado cronista de la política venezolana. Es la lógica de un laboratorio. Guaidó es una mezcla de varios elementos que crean un personaje que con toda honestidad provoca entre risas y preocupación. Y así hay numerosos especialistas hablan del aumento de popularidad de este personaje. Estos líderes radicales no tienen más del 20% en las encuestas de opinión, escribió Luis Vicente León, el principal encuestador de Venezuela. Según León, el partido de Guaidó permaneció aislado porque la mayoría de la población no quiere la guerra, lo que quieren es una solución. Desde la elección de Hugo Chávez en 1998, Estados Unidos ha luchado por restablecer el control sobre Venezuela y sus vastas reservas petroleras. Los programas socialistas de Chávez pueden haber redistribuido la riqueza del país y ayudado a sacar a millones de personas de la pobreza, pero también lo convirtieron en un objetivo. En 2002, la oposición lo derrocó brevemente con el apoyo y reconocimiento de Estados Unidos. Antes de que el ejército restableciera su presidencia, luego de una movilización popular masiva, a lo largo de las administraciones de los presidentes George Bush, Barack Obama en Estados Unidos, Chávez sobrevivió a numerosos planes de asesinato antes de sucumbir al cáncer en 2013. Su sucesor, Nicolás Maduro, sobrevivió a 3 atentados contra su vida. El gobierno de Trump elevó inmediatamente a Venezuela en la cima de la lista de objetivos de cambio de régimen de Washington, calificándolo de líder de una troika de la tiranía. El año pasado, el equipo de seguridad nacional de Trump intentó reclutar miembros del ejército venezolano para montar una junta militar, pero ese esfuerzo fracasó. Eso ya se los habíamos dado aquí la noticia en que nos trajo Contralínea. Y bueno, así continúa el artículo, es mucho más extenso y nos ayuda a vislumbrar cómo se ha favorecido un cambio de régimen a partir de toda una mediatización de los intereses políticos de Estados Unidos en este personaje. Y muy, muy bien documentado este artículo del Turbión. Y está muy, muy bueno para los que quieran entender qué está pasando realmente y de qué se trata cuando uno apoya a un supuesto presidente legítimo o presidente autonombrado. Entonces, les dejamos con este artículo para que lo revisen. Muy interesante de El Turbio. Vámonos con más información.
Bueno, la siguiente es una entrevista con Mark Bray, autor de Antifa, acá en este portal Todo por Hacer. Y bueno, pues... Dice, el 14 de agosto del 2017, la nueva extrema derecha alt-right y el Ku Klux Klan se manifestaron en la ciudad estadounidense de Charlottesville. Su acto terminó con el asesinato por el atropello de la contramanifestante Heather Heyer. No fue condenado por Donald Trump. El presidente aseguró que entre las filas de las fascistas había buenas personas. Este crimen inició un ciclo de movilizaciones antifascistas con el claro objetivo de negar a los fascistas la oportunidad de promover su política opresiva y proteger a las comunidades en los actos de violencia promulgados por su ideología de odio. En varias de estas movilizaciones, el activista Mark Bray ejerció de portavoz no oficial ante diversos medios. Mark acaba de publicar en castellano su ensayo Antifa, en el que proporciona un estudio detallado de la historia del antifascismo desde sus orígenes hasta nuestros días. Y bueno, pues la entrevista está interesante, les voy a compartir un poquito. Dice, pregunta la revista, ¿no? Todo por hacer. Estados Unidos siempre ha presumido de estabilidad política, un estado capitaneado por dos partidos que nunca se alejaban en exceso del centro político, al menos en materia de política doméstica. Olvidémonos del exterior. ¿Se ha roto esta situación con la llegada de Trump a la Casa Blanca? ¿Se ha asentado la ultraderecha en el trono? En términos generales, se puede afirmar que durante décadas ambos partidos se encontraban relativamente cerca del centro en el espectro político. La crisis financiera del 2008 supuso que la opinión pública se fuera desencantando gradualmente con el establishment político, propiciando alternativas de derecha, capitalizadas por Trump, o de centroizquierda, con la candidatura de Bernie Sanders a las primarias demócratas como el máximo exponente del enfado popular, potenciado por el legendario, por el legado de Occupy Wall Street. Ambos candidatos rompieron con algunos de los varones tradicionales de sus partidos. Trump además repudió las políticas hasta el momento intocables del Partido Republicano. En política exterior se opuso a la guerra de Irak, algo que no hizo en 2003. En economía se posicionó en contra de los tratados de libre comercio y defiende el uso de aranceles. Y en lo racial ha sido más explícito a la hora de apoyar el suprematismo blanco y rechazar a los inmigrantes. En este aspecto ha abrazado las posturas de la extrema derecha. Sin duda la presencia de figuras de la extrema derecha como Steve Bannon, Stephen Miller y Sebastián Gorka en su gobierno evidencian la influencia que tienen estas ideas venenosas en la Casa Blanca. Han ideado políticas como el Muslim Ban, que prohíbe la entrada en países a personas procedentes de países musulmanes, en su país, en Estados Unidos. Han intentado abolir el derecho a recibir la nacionalidad estadounidense por el hecho de nacer en el territorio de este país. Y han detenido a niños extranjeros en campos de concentración. Esta clara influencia ha servido para virar a todo el Partido Republicano más a la derecha. Ha empoderado a ciertos sectores, hasta ahora marginados de la extrema derecha, y han permeado parte de sus ideas en la sociedad. Pero todo ello no nos debe hacer olvidar que las fronteras siempre son letales, con independencia de la retórica nacional, y que Estados Unidos siempre ha sido un Estado supremacista blanco colonial. ¿Qué se considera el fascismo hoy en día? El fascismo es notablemente difícil de definir porque ha adoptado distintas formas en diferentes países, durante eras diferentes, dentro de regímenes y movimientos diferentes. En consecuencia, tiene sentido que el fascismo tenga un aspecto muy distinto hoy que en la Italia de los 20. Prefiero hablar de los espectros de lo fascista, puesto que los fascistas siempre han adoptado y descartado ideas con facilidad y han rechazado la coherencia racional. Creo que tiene sentido analizar las constelaciones de rasgos y tendencias más que intentar dotarnos de una definición universal. El fascismo del siglo XXI en Europa y Estados Unidos gira en torno al suprematismo blanco y el ultranacionalismo y la anti-inmigración en el contexto de las crisis económicas. Aunque existen algunos grupos explícitamente nazis y fascistas, muchos otros tratan de disimular su xenofobia y sus ideas identitarias, reivindicando una promoción de su propia etnia sin oponerse directamente a otras razas. Los fascistas siempre han intentado infiltrarse y aprovecharse de la noción de justicia de las izquierdas. En las últimas décadas se han justificado utilizando un discurso anticolonialista y antirracista. Esto supone un cambio muy significativo respecto al fascismo primigenio. Continúa, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado la ultraderecha y qué diferencias existen entre ellas, ¿no? Dice, una importante tendencia influyó en el alt-right en Estados Unidos, ha sido el identitarismo. Existe una organización, Identity Europa, que ha intentado organizar, con éxito limitado, a los estudiantes en las universidades. En la Europa existen colectivos similares como los Generation Identity. En Estados Unidos además existen organizaciones como el Ku Klux Klan, una marca de fascismo norteamericano con orígenes distintos al nazismo alemán o al fascismo italiano, pero que en la década de los 70 se ha intermezclado con partidos fascistas tradicionales. Y bueno, pues pone ahí unos ejemplos. Y de otro grupo muy activo son los Proud Boys, que claman no ser racistas sino meros defensores de la cultura occidental. Son antifeministas y muy violentos. Últimamente han aparecido en los medios por sus ataques contra antifascistas. Dice, ¿cómo explicas el ascenso de partidos de ultraderecha en el mundo en los últimos años? Trump, Bolsonaro, Orbán, Salvini, etcétera. A mi juicio, el factor más decisivo ha sido el fracaso de la izquierda para abordar las ansiedades económicas y sociales populares. Cuando la crisis financiera nos golpeó, la clase obrera se vio con dos alternativas: organizarse con sus compañeras y vecinas para crear redes de apoyo mutuo y enfrentarse a quienes ostentaban el poder, o culpar a las personas migrantes y racializadas. Y dice, cuando los partidos socialdemócratas, como el PSOE en España, el Syriza en Grecia, aceptan políticas de autoridad y juegan a ser neoliberales, como el Partido del Trabajo brasileño, solo ven como opción anti-establishment, la extrema derecha. Y aceptémoslo, resulta más fácil culpar a los extranjeros que organizar de manera activa un movimiento contra las élites nacionales y financieras del planeta entero. El fascismo, bajo sus múltiples facetas, siempre reemergerá si los pozos de los que crece, capitalismo, patriarcado, racismo, capitalismo, no son erradicados. Estado de bienestar, como el modelo sueco, han logrado ciertos avances en términos de proporcionar una calidad de vida digna para la gente. Pero si no se acompaña de una mirada global y una perspectiva internacionalista, se genera el bienestar chauvinista nacional que está creciendo en Escandinava. Y bueno, pues continúa la entrevista, pues muy interesante, porque bueno, pues vale la pena analizar estos rasgos, sobre todo ahora que estamos viendo estos ascensos del fascismo en América, y bueno, pues partiendo también de lo que ocurre en Estados Unidos, ¿no? Con siendo como un país que promueve, ¿no? Que tiene una fuerte influencia fascista, ¿no? De gente suprematista blanco, ¿no? Como pues abiertamente racista y fascista. Pero bueno, vámonos a la siguiente nota.
Bueno, pues continuamos con más información y ahora vamos a Honduras, donde Radio Temblor nos informa acerca de la situación que vive, bueno, de las tantas problemáticas que lamentablemente vive Honduras, porque no solo es una. El sur de Honduras y el avance del proceso del despojo, nos comentan en esta nota, resistencia y lucha comunitaria ante la profundización del extractivismo. En el sur de Honduras la conflictividad ha alcanzado niveles muy preocupantes. Proyectos energéticos, agroindustriales, mineros y turísticos han acompañado la instalación de la primera zona de empleo y desarrollo económica, sede. El gran capital nacional y transnacional olfateó el negocio y ya se está abalanzando sobre el territorio y bienes comunes. En estas zonas es brutal el contraste entre la pobreza extrema de caseríos y comunidades y el lujo, la opulencia de las mansiones de verano de terratenientes y poderosos. Largos y altos muros rodean las propiedades vigiladas por hombres armados que hasta niegan el acceso a las playas. Durante las últimas dos décadas, las familias que viven en estas zonas han venido sufriendo un acelerado proceso de pérdida de territorios, acompañada por una creciente militarización, la criminalización del derecho a la tierra y la judicialización de cientos de personas que sobreviven principalmente de la agricultura y la pesca. Para las familias del lugar, organizarse, resistir y defender su tierra y su vivienda ante las amenazas de despojo ha sido imprescindible. 5 reportes de Alba Sud sobre lo que está ocurriendo en el sur de Honduras. 1. Zacate Grande, Honduras, criminalización de la lucha en defensa de territorios y playas. La península de Zacate Grande concentra numerosos conflictos entre comunidades y empresarios y familias acaudaladas que les han despojado de la tierra donde vivían desde hace décadas para aprovechar el nuevo impulso de la zona en los sectores energético, minero, turístico y de infraestructura. 2. Honduras, mujeres en el banquillo, turismo para quién. Interesados de grandes proyectos turísticos en la península de Zacate Grande, Honduras, criminalizan y enjuician a las comunidades locales. Así les ha ocurrido a pobladoras de Playa Blanca, que habilitaron un espacio para que las turistas nacionales pudieran estacionar sus vehículos. 3. Zacate Grande, Honduras. Nos desalojan en nombre del desarrollo. Los pobladores de esta isla enfrentan desde hace años un intento de proceso de desposesión por parte de las familias poderosas del país. Recientemente los intereses turísticos han acentuado la amenaza de desalojo. 4. No queremos un turismo que genere más despojo y exclusión. Activistas sociales hondureños del Golfo de Fonseca cuestionan el discurso del gobierno hondureño sobre los beneficios del desarrollo turístico y denuncian la brutalidad del proceso de despojo a las comunidades de estas inversiones. Y 5. Honduras, una espada de Damocles suspendida sobre la isla Exposición. Las familias afincadas desde hace décadas en esta isla del Golfo de Fonseca viven desde el año pasado pendientes de la ejecución de una orden de desalojo dictada por los tribunales de justicia. El atractivo turístico de la zona pone en riesgo los medios de vida de estos pobladores. Y bueno, es una nota que nos comparte radiotemblor.org y que nos habla de esta dramática situación que están viviendo pues nuestros compañeros de Honduras, que la verdad Honduras es un hermoso, hermoso país, como muchos de América Latina, y particularmente, pues imagínense, Centroamérica es un lugar selvático, ¿no? Lleno de naturaleza, rico en vegetación, y también pues un mar Caribe hermoso, ¿no? Y es ahí donde están asolando estos intereses transnacionales y oligarquías locales en contra de las comunidades. Y bueno, vamos a estar atentos a lo que nos comparta Radio Temblor y a la lucha de nuestras compañeras y compañeros allá en Honduras. Vámonos con más información.
Y ahora continuamos con más información. En este caso tenemos una noticia que no es noticia, más bien información oportuna para si tiene un chavo en su casa que le gusta la animación, que le gusta pues bastante como... Sí, tiene un niño interior, le gustan las series animadas y aparte lo quiere formar en el marxismo-leninismo clásico. O mínimo darle teoría crítica. Puede empezar a ver la serie de sobre Karl Marx. Nosotros les vamos a compartir el link. Vamos a leer lo que nos comparte el portal de eldesconcierto.cl sobre esta serie. La historia se centrará en la cercana amistad del filósofo Federico Engels, el romance con su esposa Jenny von Westphalen y su juventud militante comunista en la Primera Internacional, donde se peleó con Bakunin también, ¿no? A ver si sale Bakunin. Pronto será lanzada la serie animada inspirada en la vida de Karl Marx, el economista alemán reconocido en todo el mundo por sus obras El Capital, Manifiesto del Partido Comunista. La serie se titulará El Líder y será producida por la empresa Bilibili. La producción fue encargada por la Oficina de Marxismo del Gobierno Central en cooperación con las autoridades de Mongolia Interior, la productora Weiman Culture Media y la compañía de animación Dongmantang. La historia se centrará en su cercana amistad con Engels y, bueno, su vida. Marx fue un gran hombre de pie entre el cielo y la tierra, cuyo sistema ideológico establecido a lo largo de toda su vida despertó a todos los proletarios durmientes en todo el mundo e influyó profundamente en el desarrollo histórico del mundo, indicaron desde la producción. Ahí viene el tráiler, si lo pueden checar, nosotros les dejamos las ligas. Nada más para adelantarles, yo voy a ver esta serie.
Y es bueno, en la nota del desconcierto es una nota que salió antes de que liberaran ya el cómic. Ya está liberado, ya lo pueden ver, está en dos partes, dura como un poco más de una hora este cómic. Y bueno, más que hacer apología de Marx, se nos hizo interesante analizar pues cómo sirven pues los medios de comunicación, particularmente hasta el cómic, ¿no? Para pues llegar a otros sectores. De repente pensábamos, ¿qué hubiera pasado si mucho de la, por ejemplo, la historia de este país, de México, de América Latina, fuera pasado a cómic? Tal vez sectores juveniles u otros sectores se acercarían y verían de otra manera. La verdad, véanlo, yo no soy tan fan acá de Marx como Panchov, pero pues los que vieron Candy Candy, pues se verán reflejados, ¿no? Mucho en la estética, en la forma en cómo trabaja en el cómic y todo. Y pues una forma interesante. Es China, ¿no? Y bueno, A mí lo que no me gustó es el título, se llama El Líder, ¿no? Pero bueno, ahí les vamos a dejar las ligas para que ustedes lo comenten.
Sí, y además, bueno, pues los personajes aparecen pues estetizados, ¿no? Entonces puede ver a un Marx así muy seductor, ¿no? Pues habrá que ver, ¿no? A los demás personajes también idealizados, ¿no?
Sí, nada que ver con la imagen clásica del filósofo Marx avejentado y muriendo en la pobreza total en la portada del Capital, ¿verdad? Entonces, pues esperamos que haya sido de su agrado esta nota. Vámonos con más información.
Bueno, pues esta nota de Democracy Now nos informa que al menos 2 muertos hubo en protestas contra el gobierno en Haití. Y bueno, dice, miles de personas se manifestaron desde el jueves en la capital de Haití, Puerto Príncipe, según los informes locales. Al menos 2 personas perdieron la vida, entre ellas un niño de 14 años. Los manifestantes reclaman la renuncia del presidente Jovenel Moïse debido a un escándalo de corrupción que involucra la presunta malversación de casi 4 millones de dólares de los fondos de Petrocaribe que Haití recibió como parte de un programa de subsidios petroleros otorgado por Venezuela. Los manifestantes también denuncian la situación económica que vive el país. Uno de los manifestantes sostuvo, la gente no puede aguantar más. Hemos dialogado con el presidente, pero él no entiende. Hay inflación, el precio del dólar está subiendo. No podemos permanecer en esta situación. Hemos decidido llevar esto hasta el final. Seguramente habrá una revolución en el país. Bueno, pues sí, pues este presidente lleva muchos años, ¿no? Lleva así, es una dictadura también bastante gandalla, ¿no?
Y algo que también trascendió en las redes en estos días es que hoy que está Venezuela en el tema de todos, ¿no? Muchos dicen, ¿y por qué no está Haití? ¿No? O sea, un gobierno corrupto, una población en la supermiseria, una situación realmente de crisis humanitaria en todos los sentidos, y no está en la lógica de la Unión Europea, ni del Bloque de Lima, ni nada. Y bueno, pues sí, solidaridad con el pueblo haitiano, que algunos dicen, ¿no? Desde que fueron el primer pueblo que se liberó de la esclavitud, desde entonces no, Estados Unidos y las superpotencias o los oligarcas del mundo no le perdonan esa impertinencia a ese pueblo rebelde, y que hoy vive en realmente situaciones muy lamentables y muy difíciles de supervivencia, particularmente por las problemáticas económicas.
Sí, y han tenido problemas con la estructura de gobierno hipercorrupta, aliada a los intereses norteamericanos y desconectada completamente del pueblo durante ya bastantes años. Dimitió el primer ministro, sin embargo el presidente está enquistado en el poder y se niega a retirarse, sin importar cuántos muertos y cuántas manifestaciones se le opongan. Y pues desgraciadamente parece que, bueno, nadie quisiera, ¿no? Un pueblo en sufrimiento nunca quiere derramar más sangre, pero hay límites también para lo que un pueblo puede soportar, y pues también en Haití el pueblo se está desbordando por un cambio. Entonces, toda nuestra fuerza a los compañeros de Haití.
Y bueno, pues parece que, o sea, ahora sí que esto apenas empieza, ¿no? Como dice el manifestante, ¿no? Pues hay pues todavía como protestas, ¿no? O sea, como que parece que va en aumento esta situación, ¿no? Que están pues en manifestaciones, ¿no? Entonces, pues bueno, pues esperemos a ver qué sucede, estemos atentos a ver qué ocurre pues en este país. Y bueno, pues también pues apoyo a estos compañeros.
Sí, ya con esta nota terminamos el bloque de internacionales, del bloque de Rompiendo Fronteras. Vámonos con una canción de una compañera hip hopera que conocimos por acá en la Ciudad de México, pero que ella es desde Guatemala. Nos comparte esta canción que se llama Guatemala la Mala.
naciste pobre y rural te aguantas, donde te atragantas leyendo la nota roja, donde la justicia es coja y pendeja, pero no ciega, porque el army tiene todo el power y el pueblo se friega. Solo 2% accede a la universidad, donde corren ríos de sangre y mierda en la ciudad. Esta es Guatemala, la mala, donde se protege a la minera y la selva se tala. La que me arranca el corazón cuando veo a la gente que se muere de hambre en los valles del oriente, donde el agricultor que nos alimenta no tiene tierra, donde siguen sangrando las heridas de la guerra. La mitad de los niños no tiene comida en la timba, pero suenan lindos el son y la marimba. Esta es Guatemala, la mala, la que escupe migrantes que hay sí y mata pura bala. Banana Republic controlada por la CIA, la finca, el paraíso de la oligarquía, la que no invierte un centavo en espacios lúdicos mientras los diputados hacen gastos impúdicos, donde no hay gasa ni algodón en hospitales públicos. No es una democracia si nos tratan como súbditos. Vine aquí con un discurso incendiario porque la poesía puede más que cualquier sicario, porque quiero escapar de la violencia que hace presencia diario en tantos vecindarios. ¿Y dónde están nuestros desaparecidos? En nombre de todos ellos, ni perdón ni olvido. Perdón por no escribir cosas bonitas, el sistema está podrido y quiero darle dinamita. Yo quiero ver cómo mi pueblo se levanta y que la revolución nazca de mi garganta. Quiero sembrar una semilla permanente, taladrando ideas que florezcan en su mente.
Expresión musical de la nacionalidad, eco de tradiciones, sensación y ensueño de esta Guatemala, que desde el corazón de América abre sus brazos a todos los pueblos del mundo.
Pequeña patria, dulce tormenta mía, canto ubicado en mi garganta desde los siglos del maíz rebelde. Tengo 1000 años de llevar tu nombre como un pequeño corazón futuro cuyas alas comienzan a abrirse a la mañana.
Y continuamos con más información aquí en Noticias de Abajo, y vamos ahora con una nota de presencia.mx, donde nos informan desde Veracruz, allá en la comunidad de Las Choapas. Dice: bajo amenaza del fracking, 84 ejidos. A pesar de que el presidente de la República, AMLO, dijo que no se haría uso del fracking durante el proceso de exploración en busca de gas y petróleos, la Secretaría de Energía, Rocío Nale García, dijo que este gobierno sí utilizará la técnica para posibilitar aumentar la producción. Con esto, 84 comunidades de Las Choapas están bajo riesgo, luego de salir electas para trabajos de exploración por parte de Petróleos Mexicanos. Sobre el tema, Presencia consultó con el regidor séptimo a cargo de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, Mauricio Bonilla Hernández. El edil señaló que desde la administración pasada y con el exregidor David Urdapilleta, han llevado el tema sobre la fracturación hidráulica, pues existe la preocupación en los ejidatarios. En marzo del 2016, el Cabildo Choapense emitió al Congreso del Estado un acta en el que plasmó su desacuerdo con la implementación de la técnica de fractura hidráulica, también conocida por el término en inglés fracking, para la búsqueda de gas por parte de Petróleos Mexicanos y la iniciativa privada, toda vez que representa un daño ambiental y es nocivo para la salud del ser humano, informó en ese entonces David Urdapilleta. El jueves 25 de febrero, los ediles coincidieron con su desacuerdo con la técnica del fracking, por lo que en esa misma reunión acordaron que el edil a cargo de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente se encargara de realizar el acta. 84 ejidos en este municipio de Las Choapas, son 84 ejidos que fueron considerados dentro de la Ronda Cero, zonas que serán exploradas para la búsqueda de hidrocarburos. Por tal motivo, la Procuraduría Agraria, junto con el FIFONAFE, ya inició con las asesorías a los ejidatarios de esas comunidades para emitir información sobre los contratos que tendrán que realizar. La Ronda Cero es el proceso que se estipula en el sexto artículo transitorio de la reforma constitucional que se aprobó desde el 2013. Esto permitirá conocer las áreas donde Pemex se quedará de manera exclusiva para explotación y exploración de los hidrocarburos. Y bueno, es un texto más largo, pero destaca pues esta parte de que pues a promesa expresa de que no iba a haber fracking, pues es una promesa rota. Y también es la continuidad de esta reforma energética que se aprobó con Peña Nieto. Dice, en el 2014 la Secretaría de Energía otorgó a Pemex 489 áreas de asignación a través de la Ronda Cero, un gran porcentaje de ellas en Veracruz. A partir del 2015, a través de la Ronda, se han entregado 20 áreas contractuales de la cuenca Tampico-Misantla y Sureste, además de contratos de aguas someras y profundas. Empresas nacionales y extranjeras como Shell Exploration, Repsol, Carso Oil, Jaguar Exploración, Lifting de México, Canamex, Petrolaf, American Oil, Tonali Energía, entre otras, ya están en Veracruz explorando petróleo. Para el caso de Veracruz, apenas en agosto pasado, integrantes del Movimiento Regional Indígena en Defensa y Respeto por la Vida tramitaron un juicio de amparo colectivo en contra de la licitación de las costas del sur de Veracruz para la extracción de hidrocarburos. Y bueno, pues sin embargo, pues la responsable de esta política energética ha asegurado que el fracking va. Y bueno, pues esta es una denuncia que se hace a través de el portal presencia.mx allá en Veracruz. Vamos con más información.
Y continuamos con más información. Ahora vámonos al estado de Puebla y con una problemática muy vigente, que es el proyecto Integral Morelos, en el que nos comparte el artículo el portal piedepagina.mx y responsable votar si vivimos o morimos, pueblos de Morelos ante consulta de AMLO sobre termoeléctrica. Una consulta más. Por tercera vez, el obradorismo pondrá a consideración de la población civil megaproyectos polémicos por su alto costo y sus efectos ambientales y sociales. Los próximos 23 y 24 de febrero, municipios de Morelos, Puebla y Tlaxcala decidirán si funcionan o no, un gasoducto, un acueducto y dos termoeléctricas, los cuales conforman el proyecto Integral Morelos. En la conferencia de la mañana del 8 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una lista de propuestas para que la termoeléctrica pueda funcionar, un compromiso que adquirió durante su visita hace un mes a Villa de Ayala para declarar 2019 el año de Emiliano Zapata y conmemorar el centenario de su asesinato. Una hipocresía. Como en tiempos de Zapata, los campesinos se juegan la vida, esta vez por el polémico proyecto Integral Morelos, impuesto mediante la represión durante la administración de Graco Ramírez. La planta es de la Comisión Federal de Electricidad, es de la Nación y digo afortunadamente porque el gasoducto es privado, también parte del PIM. Son de los contratos que se hicieron con el propósito de privatizar los ductos, pero la planta es de la Comisión Federal de Electricidad. Tenemos la necesidad de fortalecer a esta empresa productiva de la Nación, dijo el presidente. Acompañado por Hugo Eric Flores, delegado del gobierno de Morelos, y de Blanca Jiménez, titular de Conagua, López Obrador enumeró sus propuestas para activar la termoeléctrica. También ofrece el revestimiento de rehabilitación de canales de abastecimiento de agua, ampliación de los colectores de aguas residuales, rehabilitar la planta de tratamiento de aguas residuales, y etcétera. A pregunta expresa de PDG de página, el presidente aseguró: hay desde luego mucha razón en quienes han protestado. Nosotros nos ha tocado incluso atender a afectados, ayudarlos, pero ya estamos en una situación en que debemos de resolver conjuntamente lo que más convenga. Luego dijo, la política significa optar entre inconvenientes. Su respuesta sonó parecido a lo que dijo hace un mes en Villa de Ayala. La termoeléctrica debe funcionar, pero con beneficios para la población. Y bueno, no pueden votar para decidir si vivimos o morimos. Eso sería irresponsable por parte de la gente, dice Teresa Castellanos, habitante de Huexca e integrante de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos. Antes del anuncio obradorista, la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos se adelantó y entregó a las autoridades un estudio independiente de los impactos que podría tener el funcionamiento de la obra. El estudio fue avalado por científicos y abarca una serie de investigaciones desde 2009 que advirtieron el peligro de instalar este tipo de proyectos en una zona volcánica de alto riesgo, cuestión omitida por la investigación presente por Hugo Eric Flores, el delegado de la CFE. Hugo Eric omitió los riesgos por estar en una zona volcánica. Pues en su visita a los ejidatarios, más que investigar, vino a negociar con los de la Termo, que son empresas españolas y con los que quieren dar el agua a cambio de proyectos y dádivas. Acusan que presentó por la mañana una investigación sesgada y que no entabló diálogo con las personas afectadas para su reporte. Por ello, emplazaron al presidente a un diálogo donde escuche las propuestas y razones de la asamblea, a la cual accedió esta mañana en conferencia. Desde el anuncio del megaproyecto, los pueblos se organizaron debido al daño ecológico, económico y social y la de salud que implica. Actualmente el pueblo de Huesca cuenta con el amparo que dicta suspensión definitiva que prohíbe a la CFE descargar aguas residuales contaminadas por la termoeléctrica en el río Cuautla. Los inconvenientes. La asamblea denuncia desde hace por lo menos 6 años que la termoeléctrica y el proyecto integral Morelos ponen en riesgo sus comunidades y vidas. Con un gasoducto que pasa por la zona de riesgo volcánico. Pone en riesgo la salud del medio ambiente y de las poblaciones cercanas a la termoeléctrica porque nuestros derechos como pueblos indígenas y a la libre determinación para decidir qué tipo de desarrollo queremos en nuestro territorio, escribieron en una carta pública. Recalcaron en un comunicado que la salud y la vida valen más que inversiones monetarias, aunque sean 25 mil millones. El propio presidente recalcó en la conferencia matutina que la termoeléctrica ya está terminada y es una inversión de más de 20 mil millones de pesos, pero como dejó una secuela de atropellos y de arbitrariedades y de protestas, exige una inconformidad legítima y tenemos que decidir por qué esta planta nos permite generar energía para todo el estado de Morelos. Y así continúa el artículo, en donde pueden continuar leyéndolo. También tenemos otro artículo que sale en el portal de La Jornada y en el que habla de la conveniencia de cambiar una planta hidroeléctrica por una solar. Dado el rápido descenso de los costos de nuevas plantas de energía solar en México, sería más conveniente reemplazar la termoeléctrica con una planta de energía solar, de acuerdo con el análisis realizado por el Programa de Investigación para la Sustentabilidad de la Universidad Autónoma Metropolitana. Junto con el Programa de Investigación para la Sustentabilidad, los investigadores celebraron el llamado del presidente AMLO de reconsiderar este proyecto, dado que el país se encuentra en un momento crítico para tomar decisiones y aprovechar el hecho de que al 100% del territorio nacional se encuentra en la franja global de máxima exposición solar. El estudio señala que el costo del proyecto de energía solar en México bajó 80% entre 2010 y 2017 y que incluso en la más reciente subasta de energías limpias realizadas por la Secretaría de Energía y el Centro Nacional de Control de Energía en noviembre de 2017 se logró el costo más bajo del mundo, con $20.57 por megavatio hora. Y bueno, los compañeros de la Asamblea han exigido y han pedido y han luchado por la reivindicación de sus derechos y por las alternativas sanas con el mundo. Tenemos un ecosistema al borde del colapso y estas dinámicas que perpetúan la depredación de los territorios sin importar las personas que los habitan no dignifican a ningún gobierno y al contrario, solamente validan el proyecto capitalista y de derecha que quiere imponer López Obrador. Bueno, entonces vámonos con más información.
Y esta nota que les vamos a compartir es una opinión de Sibeki. Bueno, más bien pues fue una conferencia que dictó hace tiempo, pero bueno, la vamos a mencionar porque pues en el contexto que estamos viviendo acá en México con los feminicidios, con estos ataques a las mujeres y bueno, pues este clima de violencia, pues se nos hace pertinente cada noticiero pues mencionar un poquito de, bueno, algo que pueda pues a aportar y a retroalimentarnos pues en esta lucha por la visibilización de estos casos y bueno, y también pues por tener una vida libre, sana, por poder salir a la calle, por poder vestir como queramos, a la hora que queramos, en fin. Y bueno, pues más o menos lo que nos platica Sibeki es acerca de los cambios sociales como un ejemplo que son el crecimiento de las ciudades y bueno, pues el desborde de la trama humana. Cuando las ciudades crecen sin orden y las formas tradicionales del disciplinamiento aplicadas por el Estado ya no funcionan, bueno, vamos a leer el título de la nota. Dice, los feminicidios y el narco como una forma de control social. Y bueno, pues habla pues de estos dos fenómenos. Y bueno, se refiere, dice, cuando las ciudades crecen sin orden, las formas tradicionales del disciplinamiento aplicadas por el Estado ya no funcionan, refiriéndose al control de espacios creados como fábricas, oficinas, etcétera. Pero, ¿qué se hace para controlar a la población que vive fuera de estos espacios cerrados? La disciplina ha dado paso a otras formas de control a cielo abierto, dijo Sibeki. Para quienes viven dentro de la formalidad y la trama urbana, uno de estos métodos es la tarjeta de crédito con el endeudamiento. Y para quienes viven en esta zona del no ser, donde los derechos y la humanidad no son respetados, empieza a tallarse otras formas de violencia para controlar, paramilitares, narcos, feminicidios. Hago la pregunta al revés, ¿qué pasaría con estos jóvenes de los sectores populares pobres si no hubiera narco ni feminicidios? ¿Dónde estarían? Dijo que el sistema aprendió a utilizar el narco contra los sectores populares como una forma de disciplinamiento y control en espacios a cielo abierto. Dice, antes los derechos humanos tenían un valor y se disputaban entre el Estado y el capital, se conseguían victorias. Ahora, dijo el escritor, se ha creado una amplia gama de emprendimientos para sobrevivir y para hacer respetar los derechos humanos. La pregunta es, ¿cómo trabajamos los derechos humanos, la autoprotección de la vida que es nuestra sobrevivencia cuando el Estado solo nos manda violencia? Ahí mencionó ejemplos de los que hace varios países en Latinoamérica, desde la recuperación de fábricas hasta las organizaciones autónomas indígenas. Pese a estas formas de organización y defensa, la gente no va a dejar de reclamar ni exigirle al Estado, ni tampoco de señalar las violaciones a los derechos humanos. Esto se hizo durante décadas y se seguirá haciendo. Pero eso no alcanza. Las estrategias de la sociedad han cambiado. Durante años la clase obrera organizada en sindicatos, estudiantes, campesinos, subió la lógica de la demanda del Estado, pero el sistema muta desde el 68, generando nuevas formas de hacer los derechos. Valer los derechos. También las formas del Estado cambiaron. Para controlar a los habitantes de los espacios a cielo abierto, se ha usado también políticas sociales relacionadas con la integridad de la vida. Las formas de dominación, dijo Sibeki, se han complejizado. En el tema específico de los feminicidios, este fenómeno es parte del control a cielo abierto. No hay una razón ni explicación sencilla que revele por qué se está matando a las mujeres. ¿Cuándo sucedió que el cuerpo de la mujer no es solo matado, sino descuartizado?, se preguntó. Ejemplo con el descuartizamiento de Túpac Amaru. Cuando lo descuartizaron, descuartizaron también a un pueblo entero. La violencia contra la mujer no es solo material, sino simbólica. Es en hacer en una y enviar un mensaje a todas. Lo que se ve hoy en día no es el patriarcado de antes, es otra cosa. Lo de hoy es una violencia que llama a todas las mujeres y sobre todo a las jóvenes a quedarse tranquilitas, no molestar, ni en la maquila, ni saliendo de su barrio, ni vistiéndose como putas, dijo. Que asesinan, los que asesinan a las mujeres no las ven como seres humanos, sino como cualquier cosa que se puede matar y descuartizar. En esta realidad no solo es local, sino nacional y regional. No hay gobierno ni fuerza política que pare los feminicidios. Bueno, pues sí, pues obedece a esta lógica, pues, de Estado, ¿no? Y eso, pues, lo han dicho mucho las feministas, ¿no? Yo lo he notado, sí, en las manifestaciones feministas, que pues hay un señalamiento al Estado. O sea, para muchas es el enojo, la rabia, pero sobre todo también culpar al Estado. Y bueno, esto es debido pues a la falta de atención a estos temas, ¿no? A que la situación pues no se tome en cuenta, no se aborda, no es visible para el Estado, no existe, eso no pasa. Entonces, pues sí, o sea, es por eso que muchas veces sí se culpa al Estado. Entonces, bueno, bajo esta lógica que plantea Sibeki, que es una lógica de control, ¿no? Que no se ejerce como desde el Estado, ¿no? Sino a un nivel mucho más sutil, mucho más oculto, ¿no? O sea, es una mano invisible del Estado también, ¿no? Cómo actúa y cómo preserva estas prácticas, estas tradiciones, ¿no? Machistas. Y bueno, pues sí, o sea, ante eso, pues, ¿qué podemos hacer, no? O sea, lo que podemos hacer las mujeres, pues, es pues lo contrario, ¿no? Que eso lo sabemos hacer también. O sea, pues, seguir como pues saliendo a la calle, conquistando nuestros derechos, conquistando nuestros espacios, ¿no? O sea, las mujeres pues también tenemos esa energía, esa fuerza para, pues sí, ¿no? Reconocer nuestro propio poder, ¿no? Y bueno, pues que eso pues ocurra en todas nosotras, y bueno, pues saber que pues estamos, pues sí, ¿no? Como en esta situación. Y bueno, pues sí, pues ahora sí que a armarse de valor, armarse de pues con todas entre nosotras, ¿no? O sea, realmente es importante este momento también para nosotras, porque pues nos hace acercarnos más a nosotras mismas y plantearnos pues cómo hacer frente a eso sin necesidad pues de hacer lo que ellos nos dicen, ¿no? De quedarnos en nuestras casitas. Bueno, pues vamos a otra nota.
Bueno, y continuamos con más información, y ahora vamos con una nota que nos comparten, una entrevista de hecho que se le hizo a Francisco Toledo. Construir el Tren Maya va a ser un desastre, alerta a Francisco Toledo. El pintor pide al presidente hacer valer el derecho que tienen las comunidades indígenas de la región para otorgar o negar su consentimiento a este proyecto de infraestructura. En Santa María Tzompa, Oaxaca, el proyecto del Tren Maya va a ser un desastre ecológico, sostuvo el artista Francisco Toledo en entrevista con La Jornada luego de participar en la sesión inaugural del encuentro en defensa del territorio, los bienes comunes y los derechos de los pueblos que se efectuó ayer, bueno, hace unos días, hace casi una semana, en Santa María Tzompa, Oaxaca, a la que acudieron integrantes de organizaciones culturales y ecologistas, así como representantes de comunidades campesinas e indígenas en entidades del país. El pintor consideró que antes de ejecutar esta mega obra debe efectuarse una consulta seria, principalmente a los pueblos originarios de las áreas que serán afectadas, y no como esas cosas que hicieron la cuestionada consulta ciudadana del pasado diciembre. Técnicos deben dar su opinión, así como biólogos y demás especialistas, para saber todo lo que hay que hacer antes de tocar la región, puntualizó el fundador del Patronato Prodefensa y Conservación del Patrimonio Cultural y Natural del Estado de Oaxaca, PROUAX. Falta más información. Toledo, quien en Oaxaca ha encabezado una serie de luchas en defensa de la tierra y el territorio, insistió en que indudablemente el Tren Maya va a ser un desastre ecológico, eso es seguro, pues reiteró, afectará la biosfera principalmente en Yucatán. Respecto del Istmo de Tehuantepec, por donde pasará el tren, consideró que se podría dañar el área de los Chimalapas colindante con Chiapas. Otro de los problemas con el Tren Maya que observa el artista es que realmente no se ha dado a conocer en qué consiste exactamente el proyecto. No se sabe gran cosa, solo que el presidente habló de 2 o 3 carriles, pero nada concreto. Habrá que pedir más información. Refirió que debe haber un auténtico diálogo en el que se presente a detalle el proyecto de tal forma que no se tenga la idea de que se trata de una imposición en beneficio de grandes empresarios y con afectaciones al pueblo. También compartió con los periodistas una carta que envió a Obrador. Toledo compartió una carta que el 1 de diciembre de 2018 hizo llegar al presidente Obrador, en la cual le pide hacer valer el derecho que tienen las comunidades indígenas de la región maya para otorgar o negar su consentimiento previo, libre e informado respecto a un proyecto de infraestructura que afectará sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual, como afectará también las tierras que habitan. Esa misiva se le hizo llegar Toledo al presidente una semana después de que este criticó un desplegado encabezado por el artista en el que decenas de académicos, científicos e intelectuales explicaron sus motivos para oponerse a la construcción del Tren Maya. López Obrador les dijo entonces que les faltaba baño de pueblo a los abajo firmantes. Imagínense lo que... Y la verdad es que, bueno, haciendo una acotación aquí en la nota, pues se ha mostrado Obrador, por decirlo menos, pues un poco grosero en sus declaraciones contra los ecologistas y los ambientalistas. Los ha señalado de estar financiados por intereses externos y extranjeros, particularmente de empresas que dicen que buscan el no desarrollo del país o mantener la dependencia energética. Y bueno, pues esto haciendo tabla rasa de todo mundo, ¿no? Por ejemplo, la gente que fue a protestar ahora contra el proyecto de la termoeléctrica en Huesca, pues muchos de ellos son pobladores de años y luchadores sociales, muchos de ellos votaron por Morena, muchos de ellos pues estaban hasta de acuerdo con esta idea de la Cuarta Transformación, y ahora por estar en contra de un proyecto que atenta y afecta a sus vidas, pues son atacados y tachados como prianistas, es decir, como de estos partidos de derecha que gobernaban antes el país. Y pues nada que ver, ¿no? En un mismo saco mete a todos. Seguramente Noticias de Abajo ha de estar en la megalista negra de Obrador, pero bueno, no nos importa. Pero así ha estado, ¿no? Entonces, un poquito en la tónica que también nos comenta Francisco Toledo. En esa carta, el pintor reiteró el Ejecutivo su oposición a la construcción del Tren Maya, sin tomar al parecer a las comunidades indígenas asentadas históricamente en los terrenos que cruzarán las vías. Y bueno, pues ahí es una nota que nos comparte el periódico La Jornada y que también se pueden revisar en varios otros espacios, no solamente las posiciones de Francisco Toledo, sino de mucha gente que preocupada, ¿no? Y que ha tenido años en medio del priismo más chafa y asesino, igual en medio del panismo más privatizador. Esos grupos han luchado por defender esos espacios, como es el caso de los Chimalapas, ¿no? La selva de los Chimalapas, una de las reservas de biosfera más importantes de Mesoamérica, ¿no? Y algunos consideran de toda América Latina. Y hoy está en riesgo también por este corredor comercial transísmico que también ya ha anunciado y ha querido avalar Obrador con estas pues falsas consultas, porque si bien es una consulta en forma y que se le puede decir que fue mucho mejor que lo que hizo Peña Nieto o Calderón o Fox, a pesar de todo ello no cumplen con las normas de cómo se debería hacer una consulta, y la cual ha sido una lucha y una demanda histórica de los pueblos originarios en la defensa de su territorio. Y bueno, vamos con más información.
Continuamos con más información, ahora con el portal de expoichiapas.blogspot.com, en el que nos comparten: ejidatarios de Tila presentan pruebas de complicidad del Registro Agrario Nacional por robo del nombramiento del ejido. Se presentaron pruebas de la Asamblea General del domingo en la Casa Ejidal sobre cómo hicieron el robo del nombramiento del ejido en complicidad con el Registro Agrario Nacional para cambiar la sentencia de amparo de la Suprema Corte a favor del ejido. Se publicaron las siguientes pruebas. Primero, se presenta ante los asistentes el documento del usurpador comisariado Miguel Vázquez, donde solicita revocar todos los nombramientos anteriores de la Asamblea y nombra a sus personajes de confianza para gestionar: a Carla Sánchez, hija y abogada de la libertad de Samuel Sánchez Sánchez, máximo líder paramilitar de Paz y Justicia, y a Luisa Barca, el supuesto Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa, que mancha su memoria dedicándose a atacar y publicar falsedades contra el ejido y siendo cómplice de estos operadores políticos e hijos paramilitares. Se presentaron las fotos de los traidores: Francisco Pérez López y Genaro Pérez López, reunidos con Carla Sánchez, hija de Samuel Sánchez, en el Palacio del Gobierno del Estado el viernes pasado, quienes estaban hablando a nombre de la Asamblea y poniéndose de acuerdo en cómo seguir con los delitos utilizando el nombramiento robado. 3. Se presenta la foto de la usurpadora afuera del Palacio de Gobierno, donde asistieron para pedir la entrada de la fuerza pública y capturar a nuestros compañeros que participan en la defensa de la tierra y el territorio. 4. Se revisaron las actas y lista de firmas falsificadas que no corresponden a la firma de la persona y tantos sellos del ejido y anexos. La Asamblea se molestó bastante porque fue revisando como todos sus inventos y fabricaciones y falsificaciones de firmas de ejidos y autoridades ejidales. Todo esto para conocimiento de la Asamblea y del pueblo en general. Ahí están los operadores del ayuntamiento cometiendo sus delitos contra el pueblo. Y firman tierra y libertad. Y bueno, este comunicado es lo que nos comparten los compañeros de Spoiler Chiapas. Vamos con más información.
Nuestra siguiente nota de Regeneración Radio: y se niega Profepa estudio de agua por contaminación minera en Magdalena, Ocotlán, Oaxaca. A 4 meses del derrame minero ocasionado por la minera Fortuna Silver Mines, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, negó los resultados del examen de la muestra de agua autocontaminada del río Coyote, pues afirma que aún no concluye el trámite. mientras que en la comunidad de Magdalena Ocotlán, Oaxaca, no pueden disponer del pozo de agua potable. La noche del 7 y la madrugada del 8 de octubre del 2018 se suscitó un derrame de la presa de Jales Secos ubicada en el municipio de San José del Progreso, propiedad de la compañía minera canadiense, la Silver, Fortuna Silver, que se extendió hasta el arroyo Coyote situado en la comunidad de Magdalena Ocotlán. Esta empresa afirma que no existe contaminación, producto del deslizamiento de lodo y materiales derramados, y continúa operando impunemente en el Valle del Ocotlán, a pesar de que fue un proyecto sin previa consulta informada. Habitantes de estos lugares afirman que el proyecto ha dejado represión, división comunitaria y asesinatos. La compañía con sede en Vancouver inició operaciones en Cayoma, Perú, y continuó en México, Serbia y Argentina. Y bueno, pues, Y bueno, lo terrible de esto, pues, es que la Profepa se está negando a hacer el estudio del agua de esta, de este lugar, ¿no? En Ocotlán, Magdalena de Ocotlán, Oaxaca. Entonces, bueno, exigimos, pues, que se haga el estudio de este, pues de este lugar, ¿no? Para saber qué tan contaminado está. Bueno, vamos a otra nota.
Sí, y ya para terminar este noticiero, una nota pues de último momento, pues una noticia lamentable. Localizan sin vida a Óscar Cazorla, activista Muxe de Juchitán, que fue pues asesinado, ya que fue encontrado con signos de tortura, esto allá también en el Istmo de Tehuantepec. Y bueno, varios portales nos reportan esta situación. La noche del sábado fue localizado sin vida el activista Muxe Óscar Cazorla, de 62 años de edad y fundador de la Vela de las Auténticas Intrépidas Buscadoras del Peligro, una de las mayores festividades de diversidad sexual que se realiza a nivel internacional hace más de 40 años. Según los primeros reportes, el cuerpo de Óscar Cazorla fue hallado sin vida en una recámara de su domicilio y junto a él una enorme mancha de sangre. Al lugar arribaron elementos policíacos, quienes acordonaron el sitio y comenzaron a realizar las primeras investigaciones. A Óscar se le recuerda celebrando la vida, bailando y disfrutando con los suyos en la tradicional Vela de las Auténticas Intrépidas Buscadoras de Peligro, festividad que fundó hace más de 4 décadas con la única finalidad de erradicar la discriminación y la homofobia. Y bueno, pues una noticia lamentable, y desde aquí vamos a estarle dando seguimiento también a este lamentable asesinato. Vamos, parece que con esto ya estamos terminando el noticiero de este día, pues les agradecemos a todas, a todos, a todes el tiempo prestado, y pues los invitamos también a que nos manden su información, noticiasdeabajoml@raizop.net, y que nos digan qué les parece, que nos compartan notas que quieran que comentemos, canciones también, porque siempre estamos teniendo los debates aquí de qué canciones poner, y bueno, pues eso, y agradecerle de nuevo, como siempre, a todas las radios y medios libres que nos repostean y que nos ayudan también a juntas, romper el cerco informativo. Y hoy le quería mandar un saludo en particular a Radio Zapote, que es Lunes de Lunas y que es una iniciativa también de darle espacio a un bloque feminista radiofónico allá en Radio Zapote, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y esperemos que el próximo viernes tengamos un reporte de cómo van las huelgas acá en México, que siguen las huelgas en Matamoros, en Tamaulipas, sigue la huelga de la UAM, están posibles huelgas también universitarias acá en el centro del país. Y pues de aquí nuestra solidaridad con toda la lucha obrera. De este lado estuvo Evo.
De este lado estuvo Su.
De este otro lado Pancho. Y ya vámonos con una canción para terminar. Ahora que estamos en el mes de febrero, les dejamos con una canción de un grupo llamado Las Ultrasónicas, grupo mexicano. Y esta se llama No Quiero Novio, algo así.